Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo.
Muy buena noche, un gusto volver a encontrarnos. Baruch Hashem, que nos permite estar nuevamente para aprender más sobre nuestro refinamiento. El día de hoy quiero que piensen en el momento más oscuro de su último año, ese instante exacto donde un proyecto se cayó, una decisión financiera fracasó o una crisis personal les arrebató el aire. Recuerden el peso en el pecho. En nuestra cultura hiperacelerada, nos han vendido la narrativa de que ese momento es una anomalía. Nos enseñan a esconder las cicatrices bajo el maquillaje del éxito inmediato. Nos han hecho creer que el diseño perfecto de una vida es una línea recta y ascendente. Pero hoy vamos a ver que esa es la mayor mentira de nuestra era. La línea recta es el diseño de las máquinas, no el de los seres humanos. El ser humano fue diseñado para colapsar y reconstruirse. En el año 1910, Theodore Roosevelt pronunció en la Sorbona de París un discurso que pasaría a la historia bajo el título de El hombre en la arena. En él describía aquel individuo cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre. Aquel que tropieza una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni fallo. Roosevelt no elogiaba la perfección, elogiaba la capacidad de estar en la arena. La resiliencia es una de las palabras más utilizadas, pero peor comprendidas del siglo XXI. ¿Pero qué es realmente la resiliencia? ¿Es una armadura impenetrable que nos hace inmunes al dolor? La respuesta corta es no. La resiliencia no es la ausencia de sufrimiento. Es la capacidad de usar los fragmentos de una caída para construir una estructura completamente nueva. Hoy vamos a analizar este superpoder humano bajo las lupas de la ciencia moderna y de la sabiduría de la Torá. Dejaremos de ver las caídas como callejones sin salida y empezaremos a verlos como la materia prima de nuestra evolución. Vamos a ver qué nos dice la ciencia. Desde el punto de vista de la neurociencia, la resiliencia no es un rasgo estático con el que se nace o no. Es una habilidad biológica entrenable gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales en respuesta al aprendizaje o a la experiencia. Cuando nos enfrentamos a un fracaso o a un evento altamente estresante, el cerebro activa un protocolo de emergencia controlado por la amígdala, que es el centro del miedo y la supervivencia, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. En un cerebro no entrenado, el error se procesa como una amenaza de muerte, lo que genera un estado mental rígido conocido en psicología como indefensión aprendida, un concepto acuñado por el Dr. Martin Seligman, donde el individuo asume que no importa lo que haga, volverá a fallar. Sin embargo, los estudios de neurofeedback y plasticidad sináptica demuestran que podemos entrenar al lóbulo frontal, el área encargada de la toma de decisiones y el pensamiento lógico, para modular la respuesta de la amígdala. ¿Cómo se logra esto? Cambiando el marco de interpretación. Cuando el cerebro aprende a ver el error no como una herida a la identidad. Por ejemplo, el pensamiento soy un fracasado, hay que hacerlo a un lado y mejor tenerlo como un dato técnico y pensar, este método no funcionó. Cuando cambiamos nuestra frase mental, la sinapsis cambia. La ciencia del aprendizaje nos dice que el cerebro es un órgano de predicción que funciona mediante bucles de retroalimentación. Cada error es una señal de discrepancia que obliga al sistema nervioso a calibrar sus circuitos. En otras palabras, neurológicamente hablando, el cerebro necesita el error para volverse más eficiente. La resiliencia científica es, por lo tanto, la capacidad de mantener la flexibilidad cognitiva bajo presión, utilizando la información del fallo para rediseñar la estrategia. Para entender la resiliencia desde la ciencia, debemos abandonar la idea romántica de que es fuerza de voluntad. La resiliencia es una gestión de recursos energéticos y neuronales. Cuando experimentamos un fracaso financiero, profesional o personal, la amígdala activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Esto inunda el sistema de cortisol. El exceso de cortisol crónico atrofia las dendritas de la corteza prefrontal, el área donde planificamos, donde tomamos decisiones lógicas y regulamos las emociones. El miedo al fracaso nos vuelve biológicamente menos inteligentes. La resiliencia ocurre cuando activamos una regulación de arriba hacia abajo. La corteza prefrontal envía señales inhibitorias a través de neurotransmisores como el GABA para poder calmar a la amígdala. ¿Cómo se dispara este freno? Mediante la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de reestructurar el significado de un evento. El cerebro funciona calculando probabilidades basadas en experiencias pasadas. Si automatizamos el hábito mental de preguntarnos qué variable específica falló en este proceso, en lugar de ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, cambiamos las rutas cerebrales. Dejamos de activar las vías del dolor social y el aislamiento y activamos las vías de la recompensa y el aprendizaje asociativo mediado por la dopamina, la cual se libera no solo cuando ganamos, sino cuando sentimos que estamos resolviendo un problema. Hablemos de la ingeniería de nuestra mente. Durante décadas, la psicología nos habló de homeostasis, la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio, regresando a un estado anterior. Esto suena bien, pero es falso frente a una adversidad profunda. No podemos regresar a quien éramos antes. El impacto nos ha terminado por cambiar. La neurociencia moderna prefiere un concepto mucho más poderoso, la alostasis, que es la capacidad de mantener la estabilidad a través del cambio. Es el cerebro diciendo: para sobrevivir a este golpe, tengo que convertirme en alguien nuevo. ¿Cómo lo hace? El cerebro es, en esencia, una máquina de predicción. Todo el día tu corteza prefrontal está lanzando hipótesis sobre el futuro, basándose en el pasado. Cuando cometes un error grave, ocurre lo que la ciencia llama un error de predicción de dopamina. Tus niveles de dopamina caen en picada. La amígdala se enciende como una alarma de incendios, inundando tu sistema de cortisol y adrenalina. Te duele, y te duele físicamente, porque el cerebro procesa el rechazo social y el fracaso profesional en las mismas áreas donde procesa el dolor de una fractura ósea. La corteza cingulada anterior es la encargada de esto. Pero aquí ocurre el milagro biológico. Si en lugar de huir del dolor del error, te sientas a analizarlo, entonces activas la regulación arriba hacia abajo. Tu lóbulo frontal toma el control del caos emocional. En ese microsegundo, la neuroplasticidad autogestionada entra en acción. El cerebro toma el error de predicción, recalibra el algoritmo y crea una nueva autopista neuronal. Científicamente hablando, la resiliencia no es aguantar el golpe, es la velocidad con la que tu cerebro toma los escombros del error y los convierte en una nueva información. Sin error, el cerebro se estanca. Necesita la fricción para encender la plasticidad. Durante décadas, la psicología se enfocó en la patología. ¿Por qué la gente se quiebra? En eso se enfocó. Pero a mediados del siglo XX, la investigadora doctora Amy Werner cambió el paradigma. Estudió a cientos de niños en Kauai que crecieron en condiciones extremas de pobreza, abuso y negligencia. El sentido común sugería que todos repetirían el ciclo. Se comportarían igual que lo que recibieron. Sin embargo, un tercio de ellos se convirtió en adultos sanos, exitosos y equilibrados. La doctora Werner acuñó el término vulnerables pero invencibles. ¿Cuál era su secreto? No nacieron con un gen mágico, sino que tenían factores protectores. un adulto que creía en ellos, la capacidad de buscar ayuda y una interpretación activa de su entorno. Pero, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando fracasamos? La neurociencia moderna nos dice, cuando cometemos un error, el cerebro experimenta algo llamado señal de error de predicción. Tu cerebro esperaba el resultado A, pero obtuvo el resultado B. En ese milisegundo, la amígdala, el centro del miedo, se activa. Sentimos vergüenza, enojo y frustración. Sin embargo, la ciencia demuestra que las personas altamente resilientes logran activar rápidamente la corteza prefrontal, regulando esa emoción. El neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, sobreviviente del Holocausto, explica que la resiliencia consiste en tejer una nueva narrativa. El trauma fractura la vida, pero la resiliencia no es borrar la cicatriz, sino integrarla a la historia de quién eres. Si queremos cambiar nuestra relación con el fracaso, el estudio definitivo lo aporta la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, con su teoría La mentalidad de crecimiento. La doctora Dweck descubrió que las personas con mentalidad fija ven el fracaso como un veredicto sobre su identidad. Piensan, fracasé, por lo tanto, soy un fracaso. En contraste, quienes poseen mentalidad de crecimiento ven el fracaso como retroalimentación pura. Piensan, el proceso falló, por lo tanto, necesito aprender algo nuevo. El fracaso es literalmente el combustible biológico de la inteligencia. Ahora veamos qué nos dice la Torah. En la Torah encontramos que el concepto de resiliencia está codificado en el núcleo mismo del crecimiento espiritual y humano. La Torah jamás oculta los errores de sus líderes. Al contrario, los expone detalladamente. ¿Por qué? Porque el error en la cosmovisión judía es el catalizador indispensable para la elevación. El rey Salomón lo dejó plasmado de forma magistral en el libro Misley, Proverbios 24:16. Que dice, porque siete veces cae el justo y se levanta. La Torah nos enseña algo disruptivo aquí. El texto no dice que el justo cae a pesar de ser justo. Dice que es justo porque ha caído siete veces y ha tenido la resiliencia de levantarse. La caída no es un obstáculo para la grandeza, es el preámbulo de la misma. El sabio Nachmanides explica que los desafíos y los aparentes fracasos no tienen el propósito de destruirnos, sino de extraer el potencial oculto del alma, aquello que la comodidad jamás revelaría. Este proceso de convertir el error en retroalimentación se conecta directamente con el concepto de Teshuvah. aunque comúnmente se traduce como arrepentimiento, su raíz hebrea es shuv, que significa retornar. Maimónides, en sus tratados de leyes de Teshuva, desglosa un método de 4 pasos, que es, en esencia, el sistema de mejora continua más antiguo de la humanidad. Número 1. Abandonar el error. Número 2. Reconocer y sentir el peso de la falta. Tener conciencia del impacto. Número 3. Confesar el error. Verbalizarlo para sacarlo de la subjetividad. Número 4. Comprometerse hacia el futuro. La Torah nos enseña que cuando una persona analiza su error mediante la Teshuvah, los errores del pasado se transforman en méritos. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la madurez que posees hoy existen gracias a que procesaste correctamente el fallo de ayer. No hay estigma en el error si hay un proceso de rectificación. El Talmud, en el tratado de Yomá 86b, afirma esto cuando dice así: cuando una persona hace teshuva por amor y convicción, sus transgresiones y errores del pasado se transforman en méritos. Científicamente el pasado no cambia, pero teológicamente el estatus conceptual del error se altera. El error deja de ser un lastre en tu expediente y se convierte en el combustible que generó tu nivel actual de conciencia. Sin ese error, no serías el sabio o el líder que eres hoy. En el pensamiento hebreo, el universo mismo fue creado bajo una dinámica de colapso y reconstrucción. El Maral de Praga introduce un concepto clave: la perfección estática no existe en este plano. El ser humano fue diseñado intencionalmente inacabado. Por lo tanto, el error no es una anomalía del sistema, es una característica de diseño para que el hombre sea socio de la creación a través de su propia rectificación. Es fascinante ver cómo lo que la ciencia demuestra con tomografías y estadísticas, la Torah lo menciona desde hace miles de años. Si hay una cultura histórica que ha tenido que dominar el arte de la resiliencia colectiva e individual, es el pueblo de Israel. Gamsu Letová, que es atribuido a Nahum de Gamsu, se traduce como: esto también es para bien. Ojo, esto no es optimismo ciego o ingenuo. No significa decir que lo malo es bueno. Significa tener la convicción absoluta de que la situación actual, por más dolorosa o caótica que parezca, contiene la semilla de un propósito futuro. El judaísmo nos enseña que no somos víctimas de los acontecimientos. Somos socios en la interpretación de los acontecimientos. La La convergencia entre la ciencia y el judaísmo es asombroso. De la mentalidad de crecimiento a proverbios, la ciencia dice que el fracaso es retroalimentación para conectar nuevas neuronas. Los proverbios dicen que la caída es la herramienta necesaria para forjar al justo. De la narrativa resiliente a la Teshuvá, la psicología afirma que sanas cuando integras el trauma en una narrativa con propósito. El judaísmo afirma que haces Teshuvá cuando tomas el error del pasado y lo usas como peldaño para elevar tu nivel espiritual. Del control cognitivo al Gamsu Letová, la neurociencia te pide pausar la amígdala para analizar el error racionalmente. La Torah te pide pausar el pánico, asumiendo que hay un propósito oculto esperando ser descubierto. Ambas perspectivas coinciden en que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y depende enteramente de la narrativa que decidas construir. Bueno, pues al cruzar ambas perspectivas, el diseño humano queda al descubierto. La neurociencia nos dice que el cerebro necesita el bucle de retroalimentación del error para reconfigurar sus mapas neuronales y crecer en resiliencia. La Torá nos dice que el alma necesita transitar por la caída y el retorno, por la Teshuvá, para actualizar su potencial espiritual y rectificar su camino. Tanto la ciencia como la tradición de la Torá coinciden en que el fracaso es únicamente información. El fracaso solo se vuelve permanente cuando decidimos fusionarlo con nuestra identidad. La próxima vez que enfrenten un revés en sus proyectos, en su vida profesional o en su ámbito personal, la próxima vez que estén en la arena con el rostro manchado de polvo, sudor y lágrimas, cuando sientan que la vasija de sus proyectos se ha roto en mil pedazos, no se pregunten ¿por qué a mí? Detengan la reacción automática de la amígdala. Cambien el algoritmo de la pregunta. Miren al cielo, miren a su biología y pregunten ¿qué información me está dando esta caída para construir la versión de mí que el mundo necesita ver mañana? Recuerden en ese momento las palabras del rey Salomón y asuman el evento bajo una sola premisa de liderazgo. Esto no es el fin del camino. Es la retroalimentación necesaria para construir la siguiente y más fuerte versión de mí mismo. No le teman a la ruptura. Es ahí, justo en la grieta, donde la ciencia y el alma se unen para encender la resiliencia. Seamos resilientes en esta semana y levantémonos desde el polvo. que esta semana esté llena de cambiar ese chip, de cambiar el chip de por qué me pasa esto a mí y poder ver entre líneas el avance, el aprendizaje, no ver el error como tal, sino ver en él el aprendizaje que está para nosotros, para nuestra elevación de nuestro día a día. Que tengan muy buena semana, que tengan mucho aprendizaje de una manera dulce, suave, con alegrías. Nos escuchamos la próxima.
Crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.